estimados amigos y amigas de Barrio. Sean todos bienvenidos a este su programa, Los Jóvenes Comentan, un espacio donde todos los jóvenes podemos hablar, participar sobre los temas relacionados a la Torá, algunos artículos que traemos como cada semana y nuestras opiniones. Esperamos que todos se sientan a gusto, se sientan contentos con cada uno de nosotros, pueden sentirse en confianza de escribirnos sus comentarios, sus sugerencias sobre todas nuestras participaciones. También los animamos a que puedan decirle a sus amigos, a sus familiares, que ya estamos en vivo, o que ya estamos al aire aquí en el programa. Los animamos también para que puedan incluir a sus jóvenes y a sus adolescentes en el programa. Son todos bienvenidos. Ahora vamos a pasar con la parasha de esta semana, que estará a cargo de nuestra amiga Aranza, y le cedemos el micrófono. Adelante.
Gracias, estimada Marlene. La parasha de esta semana está relacionada con una porción de la Torah en la cual se menciona un momento muy importante, que fue cuando los hijos de Aarón fueron consumidos por un fuego extraño, a lo cual Aarón tuvo que reaccionar muy natural, que fue el llanto. Y en vista de esto, Moshe fue y lo consoló, diciendo: de esto habló Dios cuando dijo: seré santificado a través de mis allegados, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y el versículo termina diciendo: y Aarón se quedó callado. En un artículo escrito por el Rab Dr. Mordechai Shidman, titulado El silencio de Aarón, relaciona la información actual de la psicología y de la psiquiatría acerca del trauma. De acuerdo con el Dr. Bessel van der Kolk, experto en trauma, descubrió que cuando una persona experimenta un suceso traumático, no mostrará actividad cerebral en el área relacionada con el lenguaje, el área de Broca, lo que significa que literalmente las personas se quedan sin palabras para expresar lo que vivieron y lo que sienten. Afortunadamente, si se lleva un proceso psicoterapéutico guiado por un profesional especializado en traumas, es posible resignificar lo vivido. Algo que también resalta el autor es que así como los maestros interpretan de diversas formas el cómo Aarón vivió el duelo, todos enfrentamos de distintas formas el estrés y las vivencias diarias y también el duelo, y todas esas son formas válidas de vivenciarlo, y si es que lloramos o no, o si lo hablamos o no, o la forma en la que lo expresemos es una forma válida, y pues sí, nosotros podemos experimentar nuestras emociones y el cómo nos sentamos y el cómo lo expresemos y lo vamos va a ser válido. Este ha sido mi comentario. Que tengan una linda tarde. Shalom.
Muchísimas gracias por darnos tu opinión. Estuvo muy interesante. Ahora queremos escuchar a nuestro amigo Héctor y vamos a hacer adelante.
Shalom, estimada comunidad. Les voy a compartir el artículo que me tocó, que lleva por nombre Los gatos nos inspiran como feroces cazadores. Y pues más que nada hace hincapié pues a lo que viene siendo pues, o sea, un gato, un felino que pues acecha a su presa, ¿no? Al final dice que el gato nos inspira a ser valientes, o sea valientes en una batalla, ¿no? Porque yo creo que constantemente el ser humano pues está viviendo en una batalla, ¿no? Pues ahora sí, contra muchas cosas, ¿no? Contra la flojera, contra la pereza y la flojera son lo mismo, contra tener pensamientos malos, negativos, contra perder su tiempo, ¿no? Entonces yo creo que pues hace hincapié, ¿no? A que pues no perdamos la batalla fácilmente, ¿no? Porque pues hoy en día es muy común ver que hay personas que a la primera cosa que no les sale ya dejan las cosas a la deriva, ¿no? O la primera cosa que no les sale ya, pues ya no lo intentan, ¿no? Porque pues piensan que ya no se les va a dar las cosas, y ya hicieron un primer intento y no se les dio, pues piensan que ya está ahí, ya ahí muere, ¿no? Pero yo creo que, bueno, a mi parecer yo pienso que pues es un pensamiento erróneo, ¿no? Que pues hoy en día tiene las personas, ¿no? Que si no se les da algo, no es ahí, ¿verdad? Entonces, pues también, ¿no? El no perder esa batalla de pues, ¿cómo se podría decir? Pues no esforzarse, no trabajar para lograr algo, ¿verdad?
Muy bien, muchísimas gracias, amigo Héctor, por darnos tu comentario. Y ahora queremos escuchar a ver qué nos ha traído nuestra querida amiga Marbella. Adelante, querida amiga.
Shalom, buenas noches, soy Marbella y bueno, este es mi comentario acerca del artículo de esta semana, que es acerca de los gatos. Son 8 curiosidades, pero bueno, yo voy a abarcar la primera, que es los gatos en la cultura egipcia. Y bueno, se nos dice que los gatos ocupaban un lugar especial en la cultura egipcia antigua y eran considerados sagrados. Se cree que los egipcios domesticaron gatos salvajes desde hace más de 4.000 años. Y bueno, los gatos tienen una gran importancia en la vida cotidiana y en la religión egipcia. Se pensaba que los gatos tenían poderes protectores y que también traían buena suerte a los hogares. De hecho, muchos egipcios tenían gatos como mascotas y los mimaban. Los gatos están asociados con la diosa Bastet, que era la diosa de la protección, la fertilidad y la familia. Y bueno, este ídolo a menudo se representaba como una mujer con una cabeza de gato. Y cuando un gato moría, se llevaba a un entierro ceremonial y se lo honraba con rituales especiales. Los dueños de gatos a menudo lloraban la pérdida de sus mascotas, como si hubieran perdido un miembro de la familia. Y bueno, en resumen, los gatos eran considerados animales sagrados en la cultura egipcia. Se les asociaba con la protección, la buena suerte y la divinidad a través de su conexión con ese ídolo. Pero bueno, en la cultura judía, la actitud hacia los gatos, pues, ha ido variando a lo largo del tiempo y pues según las diferentes tradiciones judías. A diferencia de la cultura egipcia, donde los gatos eran reverenciados y considerados sagrados, en la cultura judía no hay una reverencia específica hacia los gatos en términos religiosos, pero pues hay algunas menciones e interpretaciones sobre los gatos en la cultura judía. En términos religiosos, los gatos no son vistos ni como animales sagrados ni como animales impuros en el judaísmo. Esto contrasta con otras religiones, donde pues los animales tienen roles específicos en la espiritualidad. En la literatura y el folclore judío, ocasionalmente se hacen referencia a los gatos. Por ejemplo, en algunas historias folclóricas se mencionan los gatos como seres astutos o seres inteligentes. La verdad, esto me llamó muchísimo la atención. Y al igual que en cualquier otra cultura, las perspectivas sobre los gatos pues varían entre las personas dentro de la comunidad judía. Algunos tienen gatos como mascotas y pues aprecian su compañía y pues otros pueden no tener preferencias particulares hacia ellos. Y bueno, en la cultura judía los gatos no tienen un estatus religioso y su percepción puede depender más de las preferencias individuales. Y pues están las interpretaciones folclóricas o literarias en lugar de las creencias religiosas o específicas sobre los gatos. Y pues este se me hizo un dato muy interesante. Yo no sabía sobre eso, no estaba al tanto. Pero pues también, aparte de leer el artículo e investigarlo, pues me resultó muy interesante. Y bueno, Shalom, ese fue mi comentario.
Muchísimas gracias por darnos tu opinión. Y ahora vamos a escuchar a nuestra amiga Evelyn. Queremos ceder el turno y vamos a estar todos atentos. Adelante.
Shalom, el autor del artículo que estamos viendo el día de hoy dice que, si no, dice que menciona el gran sabio Rabbi Yohanan que podemos aprender muchas cualidades, buenas cualidades de los animales. Él afirmó que, incluso si no nos hubieran entregado la Torá, de todos modos habríamos aprendido el recato del gato. Talmud Eruvin 100b. Algo que sé es, la verdad, yo nunca he tenido mascota. Mi hermano tuvo un gato por un momento, un tiempo, pero ya después ya no. Tuvo que dárselo de nuevo como al dueño. Como que él estaba cuidando un poco, pero como que era de él, como que no. Pero ya después le tuvo que rezar a quien era el dueño. Pero estuvo un tiempo en el gato de él en la casa. Y la verdad, bueno, nuestra casa está como pequeña y tenemos como pues, cosas en la casa y no es un como buen lugar para que el gato esté andando. Y la verdad, como que durante ese tiempo el gato se iba en lugares que no queríamos que fuera y después como que no estaba como entrenado o no le habían dicho bien como qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer. Y entonces como que andaba en muchos lados de la casa que no queríamos que anduviera. Pero algo que sí sé, aunque nunca he tenido como una mascota que tenía que cuidar, sé que dicen que los gatos son más limpios que los perros. Y también mencionan a Tora que es algo que podemos observar del gato, que se limpia muy bien. Hemos visto tal vez en películas o así afuera en el mundo, gatos que se están ahí chupando la piel, su pelo. Se están limpiando y también dice la doctora que cuida su caja de arena, como cuando van al baño, ellos hacen un hoyito y ahí hacen el baño y lo cubren. Entonces, hasta si un gato puede ser eso, también nosotros tenemos que cuidar a nuestro cuerpo, necesitamos que cuidarnos a nosotros mismos. Tal como dije que nuestro lugar no era como un lugar tan apropiado para el gato y también nosotros, aunque mi hermano sí lo estaba cuidando, cuando se vino a la casa de nuevo, pues mi mamá tenía como ciertas reglas y cosas que no le gustaba a ella, entonces como que mi hermano no se ajustó a eso para el cuidado del gato. Entonces, tal como dice el artículo, que antes de comprar una mascota deben estar asegurados que tienen las cosas que le van a poder dar a la mascota, sus necesidades. Cuidar de ella como el alimento, el albergue y atención médica. Y dice, si no puedes hacerlo, no lo adquieras. Talmud, Jerusalén, Ketuvot 4:8. Entonces, desde chiquitos, nosotros, yo siempre he querido un perro, pero mis papás nos decían que sí, íbamos a cuidar de ello bien, y como que también nuestro hogar no es un lugar para que el perro allá ande. Y quién lo va a tener, en dónde lo vamos a tener en el cuarto, y va a andar afuera o adentro, y si va a ensuciar y todo eso. Y como que nadie nunca dijimos, como que sí estamos listos, como que sí vamos a cuidar de él, o sea, no lo deseamos así tanto, creo, al menos yo. Y entonces ya voy creciendo y ya estoy pues, grande y me doy cuenta, como que la verdad no sé. Sí, voy a poder cuidar un perro más, o sea, en nuestra casa, porque es una gran responsabilidad también. Y luego, si salen mucho, está el perro en la casa solito, o sea, es como otro hijo, pero también tiene que cuidar de él, o sea, no es nada más tenerlo ahí y ya, sino tiene que pasar tiempo con él, tiene que cuidarlo, tiene que alimentarlo y todo eso. Y algo muy interesante que también hemos escuchado antes es que tenemos que alimentar a los animales antes de comer nosotros mismos. Esto está mencionado en el Talmud, Keutin 62, Brajot 40a. El Rav Moshe Feinstein nos aconseja desarrollar una sensibilidad adicional cuando se trata de nuestras mascotas y sugiere que no debemos probar ni un bocado antes de asegurar que nuestros animales hayan comido. Entonces esto es como una gran responsabilidad. Entonces, si de verdad estás listo o lista para tener una mascota, tienes que asegurarte que vas a poder mantenerla y cuidar de ello. Porque también si no te puedes cuidar a ti mismo, si no te puedes mantener limpio tú mismo, tener tu lugar limpio tú mismo, entonces ¿cómo vas a poder cuidar de una mascota, de otra cosa viviente? Entonces es una como gran responsabilidad de que des asegúrate que pueda comer la mascota primero y luego tú mismo. Entonces, algo que tenemos que de verdad considerar y aprender los gatos, que tenemos que mantenernos nosotros mismos limpios y que primero nosotros tenemos que tener ese hogar, ese medio ambiente y también nuestra mente, bien de que vamos a poder cuidar a otra cosa que vive, y también asegurarnos que vamos a poder tomar la responsabilidad necesaria para cuidar de ello y también de nosotros mismos. Bueno, deseo que hayan aprendido algo y disfruten de nuestro programa. Shalom.
Gracias, mi querida Evelyn. Y ahora quiero invitarlos a todos ustedes para que nos estén mandando sus saludos y sus comentarios y su opinión sobre este tema. Si quieren darnos alguna sugerencia, pueden hacerlo y nos escribiendo a través del chat de la radio. Más adelante los estaremos leyendo. Tenemos varias participaciones todavía y ahora le vamos a hacer el turno a nuestro amigo Germán. Adelante.
Shalom, estimado Radio Escucha. Lo saluda su amigo Germán. Número 7. Más de 2 millones de gatos en Israel. Cualquiera que haya caminado por una calle de Israel sabe que los gatos son tan comunes como las ardillas y los conejos en Norteamérica. Esto se remonta a la época del dominio británico, cuando los soldados británicos importaron gatos a la Tierra Santa para ayudar a controlar a los roedores. Desde entonces la población de gatos en Israel se ha incrementado. Hoy en día hay en Israel más de 2 millones de gatos, muchos de ellos viviendo de forma salvaje en los pueblos y ciudades. El clima cálido de Israel, combinado con la generosidad de muchos israelíes que a menudo alimentan a los gatos callejeros, permitió que la población gatuna se desarrollara. Bueno, estimados, aquí en el tema nos dice que en este número que muchos gatos en Israel y que es tan fácil encontrarlos. Aquí dice que hay más de 2 millones de gatos día a día. Muchos israelíes a menudo que también alimentan a los gatos callejeros y pues permitió que también les hicieran un hogar y eso. Bueno, estimados, esta fue toda mi participación. Adelante, muchas gracias.
Muchísimas gracias, estimado amigo. Ahora vamos a escuchar a nuestra amiga Sara y estemos atentos a su participación. Adelante, estimada amiga.
Muchas gracias, Marlene. Shalom, amigos Radio Escuchas. Bueno, el artículo nos habla acerca de 8 puntos o curiosidades sobre los gatos. El sexto punto se titula Los gatos estimulan nuestra necesidad humana de amar. Según Rab Eliyahu Dessler, muchos estamos equivocados en nuestra forma de pensar respecto al amor. El amor no es lo que nos lleva a dar, sino exactamente lo contrario. Al dar, llegamos a amar. Rab Dessler usó el ejemplo de los padres que les dan a sus hijos. El amor de un padre que tiene por su hijo es más grande que el amor del hijo hacia el padre. Porque los padres dan constantemente, cuidan a sus hijos, los alimentan, los visten, calman sus preocupaciones y velan por ellos. El dar genera amor. La palabra hebrea para amor, Abba, alude a esta relación. La raíz de Abba es Ab, que significa dar. Mientras más damos, más afecto sentimos por la otra persona. La naturaleza de dar en la relación no es diferente respecto a las mascotas. Cuidar las mascotas y recibir a cambio su afecto nos ayuda a satisfacer la necesidad humana fundamental de conexión y entrega. De este punto aprendimos que el amor no es dar por amor, sino que el dar genera amor específicamente hacia las mascotas. Y en este caso son los gatos. Rab Dessler nos dice que cuando le damos cariño a un gato, lo alimentamos, eso genera un vínculo de afecto y amor entre el gato y entre la persona. Y asimismo, hacia las demás personas. De este punto aprendemos que siempre el dar genera amor. Hasta aquí mi comentario, me despido, soy su servidora Sara, hasta la próxima, Shalom.
Muchísimas gracias a todos los jóvenes por estar aquí, por darnos sus comentarios, por estar siempre pendiente de la radio. Y ahora quiero ceder el turno a nuestro amigo el señor Moisés para que nos esté leyendo todos sus saludos y sus comentarios. Por favor, pueden irlo haciendo desde este momento. Y ahora sí le cedemos el micrófono. Adelante, señor Moisés.
Shalom, shalom, estima de comunidad. El Eterno les bendiga. Muy buenas noches. Le damos gracias al Eterno por esta oportunidad que nos brinda de estar en el programa del podcast de los jóvenes. Pero antes de pasar a los saluditos, queremos agradecer a toda nuestra comunidad Brestle Internacional que nos acompañan desde Canadá. El Eterno les bendiga. Muchas gracias por acompañarnos en los Estados Unidos. Muchas gracias por sintonizarnos. Y también agradecer en nuestro país México, siempre presentes. Vamos a pasar a los saluditos. Muchas gracias por acompañarnos y escribirnos. La señora Liliana Carrión nos escribe y nos dice: Shalom, qué tema tan interesante y además divertido. En lo personal he aprendido de las hormigas, de su organización y esfuerzo, que son imparables. Entiendo que cuando Hashem hizo el mundo natural, fue entre nosotros, fue entre otros puntos para contemplarlo y aprenderlo de ello, así como nuestro patriarca Abraham, que aprendió la grandeza del Creador. Gracias por entender el mundo del Creador. Baruch Hashem, saludos, valiosa juventud, su amiga Liliana Elvira. El Eterno le bendiga, estimada, gracias por acompañarnos y escribirnos. El Eterno le bendiga y le guarde siempre. Por el momento, querida comunidad, son todos los saluditos que tenemos por el momento, pero les agradecemos a todos nuestros queridos amigos y también agradecer el esfuerzo de los jóvenes y también agradecer el esfuerzo de también de sus papás, que también los impulsan en todo momento para que sigan en el camino de la bendita Torah. Y también, si gusta algún joven también ingresar a este grandioso equipo, a este grupo, también con su servidor Moisés Hernández le podrá también dar toda la información, y que todo sea de grande bendición. El Eterno les bendiga, queridos amigos, y también agradecer a todos nuestros queridos amigos radioescuchas que nos sintonizan en esta tarde. Volvemos los micrófonos para que siga la secuencia del programa con nuestra estimada Marlene Eusebio. El Eterno les bendiga, un fuerte abrazo, un gran saludo desde los controles de la radio en la ciudad de Fortín de las Flores, Veracruz. Su servidor Moisés Hernández les desea una excelente y bendecida noche. Seguimos con el programa. Adelante, estimada Marlene. Bendiciones.
Gracias a todos por mandarnos sus saludos y sus comentarios. Ahora vamos a cederle el turno para que nos hable sobre este tema al señor Abel Abraham. En la sesión de comentarios con el señor Abel, adelante, le escuchamos.
Shalom, buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad y por participar con este maravilloso grupo de jóvenes que está creciendo pues a pasos agigantados. Y este tema está hablando sobre esta clase de animalitos felinos, los gatos y el judaísmo. Entonces, pues hay algunos puntos que son datos curiosos sobre estos animalitos, sobre los gatos y el judaísmo, y que pues en Egipto, ¿qué no idolatraban, verdad? Dice que los idolatraban y bueno, nos hemos dado cuenta que siempre cuando se idolatra algo o a alguien, detrás de esa persona pues se esconde una fuerza del otro lado, si se puede decir así, y que Hashem permite que haya milagros y que haya muchas cosas que sorprendan a las personas y hacerlos perder en en esa creencia. Asimismo, los mismos estos mismos seres que se ocultan en la idolatría y en el ocultismo se burlan de los idólatras. Entonces podemos comentar que pues en el Egipto ya que ha tenido, ¿verdad?, sigue teniendo idolatría. Ahí pues vemos que había una diosa, Bastet, que era la hija de Re, el dios del sol, y que se representaba una forma de gato. Ahora, que tenía en la mano lo que la mayoría, casi todos tienen, ¿verdad? Una cruz. Eso no nada más es que se presentó, ¿verdad?, en el con Roma y con Grecia, sino que ya tiene tiempo. Ahora dice que también los usaban como amuletos. He visto, ¿verdad?, hay unos lugares donde uno entra, ¿verdad?, clases de restaurantes, que por ejemplo hay aquí en el estado de Washington, y hay unos gatos que están saludando con una mano. O sea, la mano se está moviendo. Y bueno, si por accidente uno los ve o algo, pues los puede ver. Simplemente no hay que pues alegrarse y quererlos tocar o querer tener uno en su casa. Son obviamente son alguna estatuilla de puede ser porcelana, puede ser lo que sea, pero igual, idolatría. Los enterraban a estos egipcios también con gatos disecados, etcétera, ya que los habían momificado. Los gatos se usaban, se llegaron a usar como para limpieza. Dice aquí que de serpientes, para cazar serpientes, y también para cazar ratones, ¿verdad? Son muy buenos cazadores de esta clase de animales. Entonces, era una razón por la que los tenían. Dice que en los hogares judíos tenían estos animalitos, estos gatos, para salvar la casa. Entonces, el sabio judío Rab Papa aconsejó no entrar de noche a una casa donde no tenían gatos, para no pisar, ¿verdad?, accidentalmente una serpiente. Esto lo podemos encontrar en el Talmud Pesajim 112b. Ok, los gatitos también son muy recatados. Estos animalitos hacen sus necesidades, escarban y tapan, ¿verdad? No nada más como otros animales que hacen del baño, hacen sus necesidades y ahí dejan todo así al aire libre. Nuestros animalitos escarban y entierran los desechos. Entonces, eh, Asimismo, podemos encontrar también en este artículo que tener una mascota es una gran responsabilidad. De hecho, en el judaísmo no tienen mascotas. Bueno, yo a la casa de los judíos, principalmente a los rabinos, ellos no tienen animales y puedo entrar a la casa de otras personas y tienen pájaros, tienen conejos, tienen perros, así mismo de los animalitos que estamos hablando, gatos, tienen muchas clases de animales. Ahora, el gran sabio, el rey Salomón, dice que una persona recta considera la vida de sus animales. En Proverbios 12:10, de acuerdo con la ley judía, antes de comprar una mascota, se debe de asegurar si se pueden entender las necesidades del animal. Respecto a alimento, albergue y atención médica. Si no se puede hacer, no lo adquieras. Esto lo podemos encontrar en el Talmud de Jerusalén, que tuvo 4:8. Entonces, recordemos en el arca, ¿verdad? Con Noah. Iba a decir Noah, Shemi Eber. Son sus hijos, Yafet, Shem, y pues toda su familia, ¿verdad? Que estaban en el arca cuidando a los animalitos. Primeramente ellos comían, o sea, le daban de comer a los animalitos y después comían ellos. Esta ley judía la podemos encontrar en el Talmud Gitín 62 y Berajot 40a. El Shem, Ham y Yafet. Shem, Ham y Yafet, los hijos de Noah, sus esposas y Noah y su esposa, ¿verdad? 8 personas estaban al cargo de estos animalitos. Entonces, en el Perek Shirah, el canto de la creación, el rey David cuando se trata de los gatos, el rey David resalta sus habilidades como cazadores. El gato canta: perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no me volví hasta verlos consumidos. Salmos 18:38. Ahora, los gatos estimulan nuestra necesidad humana de amar, según Rab Eliyahu Desler, 1892-1953. Muchos estamos equivocados de nuestra forma de pensar respecto al amor. El amor no es lo que nos lleva a dar, sino exactamente lo contrario. Al dar, llegamos a amar. Entonces, Rab Desler usó un ejemplo de los padres que les dan a sus hijos. El amor de un padre tiene por su hijo que tiene. Por su hijo es más grande que el amor del hijo hacia el padre. Lo que los padres dan constantemente. Cuidan a sus hijos, los alimentan y los visten. Calman sus preocupaciones y velan por ellos. El dar genera amor. O sea, como dijo un gran sabio, yo le regalo cosas a mi hijo y si me lo pide, se lo doy. Y se lo merece. Dice, no se lo merece. Pero lo hago porque lo amo. Si más viera la fuerza que hay, bueno, me imagino, ¿verdad? Me imagino que amar a un hijo desde que lo ve pequeño hasta cuando va creciendo, es un amor y una alegría para la persona. Y también es vida para aquellos que pasan por esta experiencia y se deleitan a cada momento de cómo la viven. Entonces podemos ver a estos animalitos, en este caso los gatitos, nos reciben, ¿verdad? Nos ven cuando, por ejemplo, aquí donde vivo hay un perro y un gato. Ese gatito, llego y abro la puerta y él está ahí para entrar y anda muy alegre. Pues está muy bonito este tema, ¿verdad? Es un tema muy profundo. Y Baruch Hashem, solamente quisiera agregar que cuando tengamos cualquier mascota, pues hay que estar bien seguro de que la vamos a atender bien y no hay que causarle sufrimientos innecesarios. Si vamos a tener algunos animalitos, lo mejor es pues sí tenerlos ahí de comer, pero no tenerlos encerrados, que estén así, que estén sueltos, que estén libres, y tener un lugar donde puedan comer los pajaritos, ¿verdad? Así al aire libre, y que se vayan y que vuelvan, vayan y vengan. No tenerlos ahí. Ya si se familiarizan con la casa, y los, como dijo el Morelle Joshua, si ya están familiarizados, tampoco los puede dejar uno que se vayan, ya que pues va a causar sufrimiento innecesario a estos animalitos. Y tenemos uno de los 7 categorías de preceptos universales de no comer miembro de un animal con vida y también no causar sufrimientos a los animalitos. Muchas gracias, saludos a todos, querida comunidad. Shalom, todo lo bueno y dulce, Coltú.
Bien, muchísimas gracias. Y ahora, mis estimados amigos, hemos llegado a la parte final de este programa. Pero volvemos una vez más con el favor del Eterno dentro de 8 días con otro programa más de Los Jóvenes Comenta. Así que les invitamos para que nos vuelvan a sintonizar. También quiero agradecerle al señor Moisés Hernández por estar ahí en los controles y a nuestra querida amiga Hanna por ayudarnos con la logística del programa. Los animamos para que también escuchen los diferentes programas que tiene la radio en sus diferentes horarios. Está el programa de las mujeres los días martes, el programa de los varones los días miércoles y el día de Shabbat. Durante todo el día la programación que han preparado los varones de la comunidad. Muchísimas gracias a todos, muchas buenas y dulces bendiciones. Hasta la próxima. Se despide su amiga Malena Eusebio desde República Dominicana. Hasta la próxima.